Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Titanes, psychics, superhéroes con películas, superhéroes sin películas, sean todos bienvenidos a
niñas y niños.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Los saludamos, como dice Bobcito, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué momento nos escuchan, pero les damos la bienvenida a este programa en el que hablaremos de una película bien interesante.
Sí, Carlitos, jóvenes titanes, estábamos en deuda. Sé que es un poco tarde para hacer la reacción de esta película, que ya lleva algunos días en cartelera, pero no podíamos dejar pasar por alto, digamos, este estreno de DC, que además poquitas películas hice este año, como para que de esas poquitas, pues al menos no hagamos un programa, digamos, reacción de la película. Carlitos, ¿le gustó a usted Jóvenes Titanes?
Y ya me tiró ahí al agua. Sí, me sorprendió bastante. Me sorprendió que me gustara, porque parece una película bien infantil, pero en realidad tiene muchos componentes interesantes que vamos a ir pues contando durante el programa. Vamos a poner la banda sonora de la película como siempre, la banda está lista para tocar, pero también nos pusimos a hablar con Bobcito detrás de cámaras y dijimos, pues dediquemos un bloquecito para hablar un poquito como del origen de los Teen Titans, de los Jóvenes Titanes. Además porque si bien es un grupo que ha cogido bastante fuerza, pues inició conformado como por los segundones. Que este también podría ser un homenaje para los segundones, que pueden llegar a ser grandes personajes, ¿no? Porque está, pues, Robin, el Kid Flash, Aqualad. Entonces, interesante esta onda de los segundones que empiece a emerger y que sea tan fuerte. Porque en los cómics sí que es fuerte en los Jóvenes Titanes.
Sí, Carlitos, además que usted lo ha dicho, es importante además que, pues, aparte de la reacción de la película, que hablemos un poquito muy en general, porque es una historia que podríamos dedicar un programa entero a hablar de los Jóvenes Titanes, y la gente puede decir que eso fue una serie que apenas se inventaron ahora, que la sacó Cartoon, y no es así. Los Jóvenes Titanes existen desde casi el inicio de los primeros superhéroes, Batman, Superman, la Mujer Maravilla y Flash, y aparecieron como para captar ese público infantil que leía los cómics y pues como bajarlos un poquito de ser adultos, esas historias adultas, y ponerlas un poquito más infantiles.
Exactamente, además porque pues llegó un momento en que querían captar ese público juvenil que estaba leyendo historietas, si bien los personajes que digamos fueron apareciendo en los Jóvenes Titanes existieron mucho tiempo antes, como tal los Teen Titans aparecieron hasta la década de los 60, ¿no, Bob?
Sí, además estos tienen un nombre que son los psychics, digamos así los llaman, que son como, mejor dicho, el primer psyche, ¿quién fue?
Robin.
Robin.
Exactamente.
Y ahí para allá, que es como el ayudante, como el que está ahí, como el Superboy de Superman, o sea, como siempre esa versión.
Como el Bob de Carlos, es como mi psyche.
Eso, sí, tú eres mi psyche. Entonces sí, Carlitos, digamos aparecieron ahí, como decía ahora, como para captar ese público infantil, y también poner, digamos, a los superhéroes en un margen, digamos, más al nivel de los niños, ¿no? Como que los niños también sintieran que podrían, de algún modo, digamos, convertirse en superhéroes.
Totalmente. Bueno, pues echemos cabeza. Esa primera formación, ese kindergarten de la Justice League, estaba conformado por Robin, por Kid Flash, por Aqualad, que era como el sidekick de Aquaman, por Wonder Girl, que es un personaje que ha tenido ahí como quiebres, pero
muchas confusiones.
Primero
era como Diana joven, o sea, Wonder Woman, y luego cambiaron y hicieron un personaje nuevo.
Como una hermana menor, una hermana adoptada también fue un personaje también interesante. Speedy, que me causa mucha gracia ese personaje, que es como el sidekick de ay, se me fue el nombre. El que lanza flechas, de Arrow, de Arrow. Así que, pues, esta era la formación inicial.
Sí, Carlitos, además, digamos, ahí en la historia de los titanes que ha pasado por, digamos, en los cómics, por muchas evoluciones, han habido los nuevos titanes, han habido como nuevas cosas que nuevos grupos y los han integrado, digamos, diferentes personajes del mundo DC. Pero han pasado, digamos, dos acontecimientos que quería aquí rápidamente decir. Primero es que es la aparición de Dick Grayson. Por primera vez, Robin se separa de Batman y se vuelve Dick Grayson en esas historias de los Jóvenes Titanes. Y un villano muy importante que apareció con los Jóvenes Titanes es Deathstroke.
Sí, total, que de hecho lo vemos en la película y que vamos a ir ahondando, porque es un villano bien interesante. Tan interesante es que salió en la escena post-créditos de Liga de la Justicia. Un datico antes de seguir hablando de los Jóvenes Titanes es también siempre han sido un grupo de superhéroes señalado por los grandes héroes, como, ah, a ustedes les falta para ser héroes. Entonces también es interesante la dinámica, porque en todo el material audiovisual que hemos visto, los hemos visto incluso enfrentándose a la propia Liga de la Justicia.
Sí, 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 y han sufrido, digamos, muchas crisis que los han hecho hasta desintegrar precisamente por esa presión que usted cuenta que le tienen los grandes a los chicos. Y pues, digamos, los Jóvenes Titanes no siempre han sido peladitos, o sea, como los vemos en la película. Han sido adolescentes, es más, Carlitos, ahora se está anunciando que para la apertura del canal en streaming de DC va a salir
Titans. Ah, son los Titans, totalmente distinto a la película.
Exacto, y hay otras versiones como Justicia Joven, que es, digamos, una ramita de mejor dicho, son los Jóvenes Titanes ya adolescentes, casi adultos. Entonces, se han manejado muchas versiones y recomendada, además, que es una de mis series favoritas, Justicia Joven, la pueden encontrar en Netflix.
Usted siempre la recomienda y, de hecho, pues porque hay mucho material. También tuvimos una Teen Titans anterior a esta, que vimos, digamos, a estos personajes y esta animación en 2D que vemos en la película de ahora, que también era una serie bien interesante. Y ya, digamos, para cerrar este bloque de orígenes, también me parece chévere mencionar esa nueva era que crearon en los cómics George Pérez y Mark Wolfman, que ahí viene como una nueva tanda y ya no son los que contamos, sino empiezan a aparecer nuevos personajes como Raven, Beast Boy, Starfire. Robin sí siempre ha sido como el gran líder,
sí.
Pero
Superboy
sí, también ha salido, y Wonder Girl y Kid Flash también es
ahí. ¿Pero usted sabe quién también ha integrado ese grupo, Carlitos?
A ver, ¿quién?
La hija del Joker, que finalmente no resultó siendo la hija del Joker, sino de dos caras. No,
Sophie, en los cómics hacen de todo definitivamente. Pero digamos que la formación base, la que conocemos ahora, es esta última en la que está Raven y Beast Boy y todos ellos, que tienen historias bien interesantes. De hecho, el Rebirth mantiene un poco esta base, pero ya Robin es Damian Wayne, que es el hijo de Batman. También hay un pelado muy rebelde, que de hecho fue el que vimos en la película esta, que comentamos en otro podcast, de la Liga de la Justicia contra los Teen Titans, ¿se acuerda? La que vimos, sí. Con Trigon como gran villano, que es otro de los grandes villanos.
Es uno de los grandes villanos de los Jóvenes Titanes. Es más, dicen que es como de los entes demoníacos más fuertes y, digamos, maquiavélicos del mundo DC.
Y yo creería que ese Trigon va a ser el gran villano de la serie Titans, que va a salir en la nueva plataforma de DC. Pero ya veremos.
Y último datico, ya que estamos hablando de villanos, ya que hablamos de Deathstroke, él, digamos, ha tenido como muchos momentos con los Jóvenes Titanes, se han enfrentado, pero también en algunos momentos les ha ayudado.
Ha hecho parte, ¿no?
Ha hecho parte, pues, y sí, más o menos les ha ayudado. Les digamos, ha ayudado. Se unen ahí como para hacer una misión. Pero hay un datico ahí, es que el hijo de Deathstroke lo enviaron a asesinar a los jóvenes, a acabar con el grupo.
Ah, sí, sí.
Él
sí.
No fue, o sea, le hicieron primero la propuesta a Deathstroke. Él dijo que no. Slake. Y le hicieron la propuesta, él no quiso ir y fue el hijo. El hijo sale muerto de eso y él jura venganza.
Y ahí es que se genera esa rivalidad, ¿no?
Sí.
Aquí nos podemos sentar a hablar de
cómo. Es que además la historia es larga. O sea, ellos no son un grupo de jóvenes titanes de ahora. O sea,
lo que pasa es que nunca envejecen.
Exacto.
Como usted.
Exacto.
Bueno, la banda creo que nos pide empezar a tocar, porque obviamente nos podemos entrar aquí a hablar mucho de los orígenes, pero vamos a empezar a escuchar esa banda sonora de lo que fue Teen Titans Go Movie.
Oiga, Carlitos, primero que todo, advertirle a la gente que a partir de ahora, spoilers.
Que suenen las alarmas.
Porque vamos a hablar con spoilers de esta película.
¿Ya sonaron las alarmas? Ahora que sonaron.
Carlitos, además, ya que vamos a... vea que es súper pegajosa la música, además, y la película, digamos, parece que los, de verdad, todos los jóvenes titanes estuvieran drogados. Que todo el tiempo saltan, gritan, bailan, cantan, nunca se quedan en silencio, o sea, todo el tiempo se están moviendo, entonces uno... Ay, bueno, como que uno termina muy exhausto. Y la música, precisamente, hice el comentario, pues porque esta canción, siempre que ellos quieren hablar para presentarse, tienen que hacer una canción y una coreografía.
Sí, sí, sí. Esta es la canción con la que se presentan cuando les dicen, ¿y ustedes quiénes son? Entonces, muy interesante lo que usted dice. Es una película que anda revolucionada, que anda a mil.
Están drogados.
Y la música es de un señor que se llama Jared Fever. Tiene una larga trayectoria en televisión y él fue el que hizo la música. Y más adelante les voy a contar cuál es la banda que canta estas canciones. Ahí los dejamos picados. Pero entremos ahora sí de una a hablar de la película. ¿Le gustó o no le gustó?
A mí sí, me gustó, Carlitos. La verdad, no quiero ser mentiroso con los oyentes. Y podría estar diciendo cosas que no son, pero hubo un momento en que me dormí, Carlos.
Uy, no. Ay, no, que son ese abucheo.
Me dormí porque ya como que me cansé.
Pero pónganle una de Marvel.
papelón. Pero no, digamos que parte, me dormí como después de los 40 minutos, por ahí casi hasta el final.
Es que es una película que muchos considerarían infantil. Creo que voy a empezar a decir cosas positivas de la película y esa es una de las que me parece. Yo tuve la oportunidad de verla con hartos niños, que uno diría, con hartos niños a veces es incómodo porque hablan durante la película, pero en este caso me permitió ver que están acercando los superhéroes a los niños de una manera distinta a lo que lo hace el universo normal de DC y el universo de Marvel. Porque nomás el chiste este de cuando desinflan al hombre bomba por la cola, los niños empiezan a reírse como locos. Entonces, chévere que esté pasando también eso, ¿no?
Sí, pero pues es que es el humor muy infantil, o sea, pues uno está ahí en cine y el pedo, entonces...
Sí.
Y entonces se extiende el pedo, porque no suena una sola vez, y dele, y los niños son cagados de la risa, literalmente. pero uno como adulto ya espera que no más.
Pero como adulto usted también espera otro tipo de humor y ese humor también se lo da la película. Así que voy a defender la película porque ese humor también lo da. De hecho, si empezamos a hablar de humor, que ya no estamos aquí desbaratando el libreto que teníamos, por ejemplo, los chistes que hacen del propio universo que tienen. Entonces, el chiste que hacen cuando están grabando la escena de Marta es muy bueno, es para reírse o no.
Sí, Carlitos, creo que además eso es lo que vale la pena de la película. Realmente hay que decirle a nuestros oyentes que creo que tomamos la decisión de hacer la reacción de Jóvenes Titanes, más allá de decir si fue buena o mala, es por el contenido que tenía la película, que trae la película. Una cantidad de guiños, de referencias, de easter egg, o sea, un universo que vale la pena ver a los amantes de DC. O sea, váyase a ver una película infantil que de pronto le puede removerlos un poquito, salir como con vómito después de la película, por lo exagerado de lo infantil, pero cuando uno se pone a mirar los guiños y todas las referencias que tiene, es cuando vale la pena verla.
Sí, pero además lo que hablábamos ahorita también tiene un humor un poco oscuro, porque aquí echando cabeza, digamos, cuando está esta escena en la que ellos viajan en el tiempo, a propósito ahí vuelven a poner la canción de Volver al Futuro, viajan en este tipo, como eran unos triciclos, unas motocicletas, viajan para evitar que los superhéroes existan, y lo logran, digamos, no logran que Superman se vaya de Krypton, Wonder Girl se queda en Temiskira, y Batman, los papás viven, pero cuando vuelven al presente y se dan cuenta que la amarraron cambiando el futuro, y se devuelven, es demasiado cruel.
Uy, lo
es demasiado cruel que digan, no, como necesitamos que Batman exista, que matan a los papás. Pues, o sea, es una película infantil, pero tiene ese tipo de chistes que uno queda como quietos.
Sí, fue pesado. Okay. Y además, como muestran a Bruce, pues muy afectado porque sí mataron a los papás.
Pero es que además les dicen, no, váyanse por este callejón. Y pa, matan a los papás de Bruce.
Sí, ese fue un humor bastante
pero tiene negro. Esos toques, tiene como esas chispas en ciertos momentos. Y de hecho, en la segunda canción que vamos a escuchar, ahí también tienen esa chispa, pero no sé si usted quiera comentarme algo antes.
Claro, Carlitos, y es antes de irnos con esa canción, los guiños de su casa contraria. O sea, lo más curioso es que aparece Stan Lee no solo una, sino dos veces, y aparte, pues, Guardianes de la Galaxia, Spider-Man, O sea, una cantidad de referencias de Marvel que me sorprendieron realmente. O sea, creo que pues, con que lo hayan hecho una vez, bueno, pero es que ya... No, Guardianes de la Galaxia, no, Spider-Man, no, o sea, no dice, estamos en DC. El mismo Stan Lee, cuando sale en su cameo, dice, me encantan los cameos, pero es DC. Y sale corriendo.
Entonces, y uno cree que no va a volver a aparecer, y vuelve a aparecer, porque dice, realmente le encantan los cameos.
Me imagino que en inglés él usó su voz original.
Sí, sí, porque yo la vi en español. No, totalmente, totalmente, él usó su voz original. Y de verdad hay muchas referencias que vamos a seguir comentando, pero después de que suene esta canción inspiracional. You need an upbeat, inspirational song about life. Are you feeling down? Like you just can't do it today? I can see your frown, but it's all gonna be okay. So believe in yourself, there's no giving up. The power's inside. Yeah, that's what's up.
Esa canción es muy pegajosa. Carlitos, la banda sonora, vuelvo y reitero, increíble, muy pegajosa, tiene canciones con mucha memotecnia, recomendadísima también. Tengo un datico de Stan Lee antes de que pasemos a que usted me cuente o que le contemos a los oyentes de qué trata la película. Debimos haber empezado como por ahí. Carlitos, no es la primera vez que Stan Lee tiene una aparición en DC. No hace mucho, en el 2001. Bueno, mentira, sí, hace 15 años ya.
Eso tiene su cosa con el tiempo.
No, sino que uno pensaría que esa participación de Stan Lee en DC pudo haber sido en los 80s, en los 60s, o sea, hace muchísimos años, pero pues digamos fue en esta década. Él tuvo un cómic que se llamaba Stan Lee Imagina. Entonces él lo que hacía era coger a Superman, a Batman y hacer la versión de Stan Lee, de lo que a él le parecía que era Batman, Superman, Flash y Mujer Maravilla y todo. O sea, que recomendado ese cómic, pues porque además es la primera vez que Stan Lee tiene como una participación directa en el universo de DC.
Oh, muy interesante ese dato, Bob. Y de hecho, no quería dejar pasar porque escuchamos esta canción y cuando hablaba de humor bizarro y de humor como fuerte, justamente en esta canción están todos como, ay, sí, hay que ser feliz y no sé qué, y de un momento a otro atropellan al oso, a este personaje que está cantando, y es como, vámonos, vámonos, o sea, como dejan tirado al oso que les está cantando. Tiene su humor negro, ¿no?
Sí, 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 y taponean a un actor que, o a un presentador.
A Chia.
Que le han dado mucho pala, y él dice, actor, ah, yo soy, y le siguen dando además.
Es el actor de Transformers, ay, es él, y le siguen dando, sí, sí, sí.
Sí, sí, tiene como partecitas ahí que no. Pero bueno, Carlitos, por favor, contémosle a la gente que nos está escuchando de qué trata la película. O no, sea, no, ¿cuál no, es el
no
argumento?
Puedo. No puedo. Primero tengo que contarle que la música, digamos, las voces las hace Jacob Jeffries Band, esa banda. Obviamente están las voces de los personajes involucradas, pero también está esta banda. Y interesante si la buscan. No es una banda tan conocida, pero creo que la sacó bien acá. La película se trata... de los jóvenes titanes que se ponen a pensar, bueno, los grandes héroes tienen película, ¿por qué nosotros no tenemos? Entonces la trama es, vamos a buscar cómo nosotros tener nuestra propia película. Y ahí, antes de darle paso, me parece que siendo una película infantil, hace una crítica bastante acertada a nuestros días, y es, nos están bombardeando con demasiadas películas de superhéroes. Hace tanto esa crítica que incluso se burlan y dicen, ah, vamos a hacer una película...
Del Batimóvil,
pero peor, del cinturón de Batman. Entonces sí, es como... parece que siendo una película que parece infantil, hace una crítica que no ha hecho ninguna otra película.
Sí, total, Carlitos. Eso, por eso, vuelvo y reitero, creo que por eso tomamos la decisión de hacer la reacción de Jóvenes Titanes, porque consideramos que... no solamente era decir si era bueno o mala infantil y darle palo, sino hablar sobre todo de esos guiños y esas referencias, digamos, que tenía. A propósito, le tengo una referencia muy, muy chévere y que hace parte de la escena post créditos. ¿Se la vio?
Sí, claro. Pues, ¿cuántas eran? ¿Una?
Para mí hubo dos. La gente dice que hubo una, pero para mí hubo dos. Una cuando ya dicen que los...
La
serie vieja, o sea, que vuelve.
La serie viejita va a pasar algo ahí.
Exacto, ahí va a pasar. Para mí esa es una. Y la segunda es los Chandlers of Mayon, que es ese grupo... que salen como desconocidos.
Ah, los investigadores de lo desconocido. Ok.
Que salen al final así todos y seguimos divagando en el mundo y no sé qué. Ellos es un grupo de superhéroes que no son muy conocidos en el universo DC, pero ahí los reencaucharon por algo y además dice esta historia continuará. Entonces no sé si es que los van a traer.
Y no son conocidos, pero sí los creó una persona muy conocida que es Jack Kirby. Y de hecho muchos dicen que estos investigadores de lo desconocido fueron la primera piedra para crear a los Cuatro Fantásticos. Entonces, unos personajes que sí, como que parece que no está pasando nada con ellos, pero que terminan teniendo entonces su importancia. Siguiendo con la trama, Bobcito, lo que pasa después es que, bueno, ellos tratan y les dicen como, no, ustedes son muy niños, no vamos a hacer ninguna película de ustedes. Entonces les dicen como, ustedes necesitan un archienemigo para que sean héroes de verdad. Y es ahí donde aparece...
Slake.
Ahí aparece Deathstroke.
Que lo confunden con Deadpool, ¿no?
Otra de los chistes, claro.
Todo el tiempo.
Cuando le dice Cyborg, ya rompe la cuarta pared y dile algo al público.
Además que es chévere porque la rompieron, ¿no? Creo que, no sé si DC ya lo había hecho antes.
Y la rompe también Stan Lee en su momento, ¿no?
Sí, eso estuvo chévere. Pero además él también se saca la espinita, pues aparte de compararse con Deadpool, decir que él fue primero que Deadpool y que Deadpool es una copia.
Sí, pero creo que es imposible meterle eso en la cabeza a la gente. La gente cree que primero fue Deadpool.
3 episodios y una película para televisión después.
¡No puedo creer lo que acaba de pasar!
La amenaza, conocida como Slade, ha sido derrotada de una vez por todas.
¡Oh, sí!
Pero sirvió ahí el momento como para echar, digamos, el batacazo. Carlitos, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué calificación le daría usted a la película?
Uy, no, es que poner puntajes es complicado.
1/10.
Pongámosle un 7, yo le pondría un 7. Hay que... Siempre digo una cosa y es, uno tiene que ir a la película sabiendo qué tipo de película va a ver. Pasa mucho que uno va a ver un musical a cine... Y hay gente que no sabe qué es un musical y empieza a decir, ay, ¿en qué me metí? Y toda la película está criticando la película y se está riendo. Hay que ir entendiendo que es una serie que se creó sobre todo para ese nuevo público que está hecho en 2D y que tiene estos chistes, en algunos casos pueden parecer bobos, pero también tiene sus chistes interesantes y sus críticas interesantes, ¿no?
Total, Carlitos. Yo creo que la película... Para los amantes de los cómics y en este caso pues del mundo DC, hasta de Marvel, pues porque hablan hasta de... Los amantes de Marvel pueden ir a verla porque para que se den cuenta cómo DC hace referencias también a Marvel.
No, y además en películas animadas DC, sí, ta, barre. Y sigue barriendo, Batman Lego le fue muy bien, de hecho Batman Lego le han dicho que ha sido mucho mejor película que algunas del universo de DC. Y esta creo que vuelve y lo hace bastante bien. Hablando de eso, Bob... Lo de la animación, tenemos esa serie de la escena post-créditos, que es una serie creo que de 2003, que tiene más un estilo tipo anime, y tiene creo que un japonés detrás de la creación de la serie, y tenemos obviamente esta que es de 2012, estos Teen Titans ya tienen su tiempo, que ya es una animación en 2D, ¿no?
Sí, Carlitos.
¿A usted le gusta este tipo de animación o no? Que es muy parecido a lo que vemos ahora en Cartoon Network, muy muy parecido a esta animación de 2D, ¿o no?
Sí, además, pues es que uno ve la película y es como si estuviera viendo el canal. Pues, o sea, tiene una identidad tan fuerte que pues uno lo asocia, digamos, directamente a Cartoon.
Pues es que estos personajes han hecho hasta crossover con las chicas superpoderosas. Hasta ese nivel como de relación tienen.
Ah, no, hasta allá yo no lo he visto, pero... ¿Pero eso salió en un capítulo o qué?
Sí, de la serie, obviamente, de la serie. Que las series son como sketch, son como ver... como episodios cómicos corticos. O sea, por eso fue tan extraño que ocurriera una película. Pero, ¿qué le parece si volvemos a esas referencias? Porque, digamos, me pareció muy chévere la escena de las Tortugas Ninja. Cuando hicieron este guiño a las Tortugas Ninja.
Sí. Sí. Total. Creo que además uno no se espera ese guiño de las Tortugas Ninja. Y manejan, digamos, muchos niveles de película. O sea, no solamente así como el cómic, pues en el caso, digamos, de Volver al Futuro, que... Pues usan también canciones...
Take On Me, que lo hemos comentado en otros episodios, que la usan mucho ahora. La canción de... Ajá.
Ajá. Sí, 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 chévere, chévere. Además, digamos, lo que también hemos hablado en otros programas, Carlitos, y es que ya esa música de los 80, pues, es como de uso frecuente en cada película. O sea, uno sabe que van a sacar una película y que vamos a ver qué canciones nos van a reencauchar de los 80. Entonces, es un uso, digamos, muy frecuente ahorita que se está dando. ¿Por qué no escuchamos a la banda? Creo que me están haciendo
guiño. No escuchemos a la banda todavía. Escuchemos más bien este momento de la película que nos va a recordar otra referencia de la cultura popular.
Heroes, superheroes, come check this out. Oh, you gotta check this out. Superheroes across the land, check this out. Check it out.
Qué mejor que recordar al Rey León. Es que la rompen con las referencias. Definitivamente ese momento es
genial. ¿Y cómo lo hicieron, no? O sea, muy chévere.
No, demasiado bueno. Aquaman saltando, cómo saltan, digamos, los peces o los animales acuáticos en el Rey León. Muy, muy buena la película. Muy buena esa parte de la película, perdón. Y no, esas cosas me gustaron mucho, esas referencias. Y no, a mí realmente... Digamos, es que uno decir los puntos flojos de la película, si uno entiende que la película es eso, la película no tiene puntos flojos, porque la trama no es la gran trama, pero es que es más el cómo que la trama, ¿no?
Sí, insisto, en todo lo que sucedió alrededor de la película, porque a mí me parece que Batman Lego fue mucho mejor historia que Jóvenes Titanes, pero okay. Batman Lego no nos dio todas estas referencias, ni toda la crítica, ni los chistes que tienen doble sentido, que sí nos dio, digamos, esta película.
Y es que las críticas son chiquitas, pero fulminantes. Por ejemplo, cuando están grabando la película de Robin, cuando él ya logra pues que graben la película de Robin sacrificando a sus amigos, que está también esa moraleja ahí, y él está grabando en una pantalla verde, y es esa crítica que también se hace a las películas de superhéroes. Ahora todo se hace en un set con pantalla verde. Entonces, la batalla de Wakanda es en un set y luego le metemos el resto detrás. Que creo que también es un poco perder la esencia del cine. Cuando ya, no sé, estamos acá, que no lo hemos dicho durante el programa, estamos grabando un acorde, ponemos una pantalla verde y decimos que estamos en Londres. Y acorde tiene una sede en Londres. Entonces, también se ha perdido un poco esa esencia de la película.
La realidad.
Y ahí lo critica, de hecho, en ese momentico, ¿no?
Sí, total, Carlitos. Creo que además, insistimos, vale la pena ver la película por esos referentes que tiene, por ejemplo, hay unos cuadros, no sé si recuerda la escena donde ellos están como allá en los estudios. ¿Cómo? Y hay unos cuadros pegados, todos esos cuadros son guiños y referencias de cómics de DC.
Y de otros superhéroes, ¿no? Porque vemos también otros superhéroes, vemos por allá Shazam, no hablan mucho o solo aparecen, Átomo, que le va súper mal, suelen chocarlo bastante, pero hablando de todas esas referencias, nos permite también decir que vamos a estar en la GeekCon de Manizales justamente hablando de eso, de los easter eggs, de los cameos, de todas las referencias escondidas en las películas, ¿no?
Eso es, Carlitos. Creo que además este tema nos puede calentar los motores para lo que va a ser la charla en Manizales, así que los invitamos a todos para que se peguen la rodadita por Manizales 21 y 22 o 22 y 23. Eso es ese sábado y domingo. Para que ustedes se peguen la rodadita por Manizales, es un evento con boletería pero entrada gratuita, y va a ir gente de Bogotá, gente muy tesa, nuestros amigos de la Caja de los Cómics, Juan,
DC Fans,
de DC Fans,
Marvel Colombia,
o sea, la cosa va a estar interesante, y nosotros vamos a tener una charla,
la mera humildad
y la firma de autógrafos y fotos con nuestros fans.
No, pero chévere, ojalá se unan a estos eventos geek. Me puedo equivocar porque no estoy seguro, pero me parece que es la primera vez que lo hacen en Manizales.
Exacto.
Así que hay que meterle fuerza a eso. Vamos a estar también con Acorde allá, con Acorde FD, así que más que invitados a esta GeekCon 22 y 23 para estar fijos ahí en la fecha. Y nada,
En Expoferias. Así que los invitamos a todos y sigan a las redes de GeekCon Call. para que se enteren de la programación y de todo lo que va a pasar en Manizales. En serio, vayan a Manizales, los que nos escuchen de diferentes partes de Colombia.
Y del mundo.
Y si usted está en Australia, véngase para Manizales. Créame que es el mejor vividero de Colombia.
Oiga, ya cuánto le están pagando. Bueno, Popsito, cerremos aquí con las conclusiones de Teen Titans. ¿Algo más para decir? ¿Le dio ganas de ver capítulos de la serie?
¿Cómo? No. No.
Pues si se durmió, ¿qué ganas le van a dar?
No me dan ganas de verla en Cartoon, pero sí le digo a la gente que vaya a ver la película por todas las referencias y los guiños que estamos hablando en este programa. Vale la pena verlas por eso, pero que haya quedado con ganas de ir a ver Jóvenes Titanes en Cartoon, no, la verdad no.
Bueno, pues ahí está, para los que les gusta más, pues para que miren, para que busquen. Son de verdad personajes que tienen una historia bien interesante atrás. Por ejemplo, Robin es un personaje muy interesante porque han habido muchos Robins a lo largo de la historia de los cómics. Así que está la invitación hecha de esta película Teen Titans Go. Y nos vamos a despedir con una canción que en mi opinión es una de las mejores de la banda sonora de la película, que se llama My Superhero Movie. Pero antes de despedirme, voy a despedir a Bobcito. Bobcito, chao, chao.
Carlitos, me siento muy contento de poder estar en los estudios de Acorde. Siempre pues grabamos desde Manizales, pero aprovechamos este viajecito a la capital de Colombia para reunir a la banda y que pudiésemos grabar aquí viéndonos las carátulas.
Claro. Así que
me
sí.
Siento muy contento y espero volver pronto a Acorde. También si me invita allá.
acá lo esperamos y le recordamos a todos, nos pueden escuchar en la página de Acorde, nos pueden escuchar en SoundCloud, en la lista de reproducción que tiene Acorde. También nos pueden escuchar en Apple Podcasts, en Audioboom, en Spotify, en Deezer. Mejor dicho, donde les guste, ahí vamos a estar. Esto fue todo en esta oportunidad. Los dejamos con la canción My Superhero Movie y nosotros nos encontramos en el próximo toque.
Chao, chao.
It would be so awesome. It would be so cool. It would be the most incredible superhero movie the world has ever seen. The screens would light up with real explosions and special effects, like tons and tons of special effects. My super sweet cape would be special effects, and it would blow your mind. 'Cause it's my movie, my movie, my superhero movie. It's all about me, yeah, it's all about me. 'Cause it's my movie, my movie, my superhero movie. They'll be lining up to see a movie all about. No, that's not me. Picture my booty up in 3D. I'll shake my booty in my own movie. It's my movie, my movie, my superhero movie. They'll be lining up to see a movie all about me. I have the most impressive, cool and scary, big, mean, hairy adversary. But not to worry, I'm the man in charge. Yeah, I'd have an alter ego. I'd be a billionaire, standing tall with adult-sized hands and gorgeous hair.
Gorgeous hair.
'Cause it's my movie, my movie, my superhero movie. It's all about me.